sea. Es una costumbre ya, ¿eh?, que estamos iniciando, eso de tomarnos un cafecito, una Coca-Cola en este caso yo, pero lo que queráis, en buena compañía. Y oye, vaya datos, ¿eh? Vaya datos los de hoy, madre mía. Yo me acabo de hacer los análisis ahora, porque nosotros para grabar en plató necesitamos varios análisis, todas las personas que entran en plató y tenemos que hacerlo ahora, habitualmente el domingo, pero este excepcionalmente el lunes. Bueno, pues un abrazo para todas las personas que están ahí combatiendo con el asunto, ya sabéis. Aunque mi intención de esta noche, que no os quiero quitar mucho tiempo, era hablar de unas cosas, pura actualidad, que me han puesto una vez más en la palestra informativa. Y yo esto lo cuento no para, sobre todo para aprendizaje vuestro, ¿no? Si os sirve de algo, porque es muy interesante ver las perspectivas que se abren con ciertas informaciones. Nos interesa a los milenarios siempre el porqué de las cosas, ¿no? ¿Qué se mueve? ¿Qué se teje? ¿Qué intenciones e intereses hay? Y yo por lo menos empleo mi propio ejemplo para que vosotros tengáis elementos interesantes de reflexión. Pero dicho lo cual, y viendo cómo se unen un montón de milenarios, a mí me encanta tomarme un café con vosotros de vez en cuando y además tengo aquí a Guillermo León, don Guillermo, que me va a pasar algunas de las investigaciones. Mira, esto si pudierais verlo, tengo el WhatsApp aquí con él. Sergio, sí, exactamente. No sé si me estarás oyendo, Sergio, pero esto es lo que quiero para la intro, sí. Está haciendo una cosa muy bonita. Sergio Fernández Pinedo es el jefe de imagen, Camilo Roy es el realizador y Sergio es la persona gracias a la cual también tenemos algunas veces esas introducciones, ¿no?, en la pantalla, esos grafismos. Y se nos ha ocurrido una cosa muy bonita para un tema que no es tan bonito, pero mira, si me permitís, le voy a contestar en tiempo real para que así, ¿vale? Muy bien. Si vosotros vais a las fuentes periodísticas, y me vais a preguntar lo que queráis, si queréis enfocamos en este tema, ¿vale?, que es lo importante, veréis que, bueno, ha habido mucho revuelo, incluso fue trending topic mi nombre, por unas declaraciones que yo creo que hay que matizar, pero porque no entiendo muy bien qué se ha entendido. Es más, ocurre una cosa que es misteriosa de verdad. Un titular, imagino que para atraer y todo esto, y luego lees las declaraciones y yo creo que no tiene mucho que ver el titular con las declaraciones. Esto ha pasado durante mucho tiempo a lo largo de esta pandemia, o por lo menos yo he sido más consciente que nunca de qué pasa. Cuando le toca a uno es más consciente uno de lo que pasa, ¿no? Desde fuera no sé cómo se verá, pero que tú digas una cosa e incluso a veces el texto sí que refleje eso casi textualmente, pero el titular no tiene nada que ver. Y luego ocurre que muchas personas debaten, discuten, se apedrean, dicen, sentencian respecto a un titular que ya no es la realidad. Por eso la gran conclusión, amigos míos, ¿sabéis cuál es? Oye, ¿esto pasa con todo? No pasará solo con Iker Jiménez, ¿no? Me dice Diego Marañón, la palabra clave es migajas. Muy bien, vamos a... Gracias, Diego. Vamos a... Es bonito esta interactuación, ¿no? Vamos a comentar lo de las migajas y por qué. Y además, con toda la crudeza, yo creo que en este espacio del estirpe de los libres tenemos esa libertad, también la tenemos en televisión, pero más tiempo, para poder desarrollar, y creo que es muy interesante porque estamos muy cansados de COVID, los datos ya, bueno, ya seguiremos investigando, vamos el miércoles, ¿vale? Vamos el miércoles en Horizonte, pero lo interesante es que podéis tener otra perspectiva, por ejemplo, ¿por qué no reflexionamos un poco sobre el misterio? Preguntadme desde ya, estamos en el canal, podéis suscribiros a ese canal, por cierto. Mira, estoy viendo a Jesús Díaz, a Lorena Rivera, a Mireia López, a Jack Martínez, a Cristian Fernández, a Carlos Marx. Mira, un hombre ilustre, Carlos Marx. Ni más ni menos, ¿eh? ¿Habéis leído El Capital? Alex Salas, tenemos a Mar Ortiz, tenemos a David del Valle y tenemos de repente una carrera que empieza y no acaba, ¿no? De saludos. Y además vamos a hablar de misterio, ¿eh?, que yo creo que está muy bien. He querido llamar a esto, me decía mi buen amigo Sergio, dice, no sabía que estabas en directo. Me encanta, Sergio, me encanta lo que estamos haciendo, Vida y color, vida y color. Yo con Sergio tengo que hablar 3 minutos o menos, incluso 1.58. Llámame, tío, tal, papá, y ya sabemos de qué va el rollo. Y por eso surgen esas, creo que cosas tan bonitas. ¿De qué será el cuarto milenio? Yo no lo sé de qué será. o horizonte, pero sé que gráficamente es top. Eso es lo que me importa también. Lo sé perfectamente, no hace falta que me lo diga nadie. Las cosas que creamos, ¿no? Entonces está guay, Sergio, está fetén. Vamos por ahí. Porque hoy es un día de trabajo, hoy es un día de trabajo fuerte. Para mí los lunes es un día de trabajo fuerte, pero os voy a decir una cosa muy importante y quiero decirla cuando estemos, como estamos un montón de amigos, y es que yo quiero dedicar este tiempo a mis amigos, a los milenarios, e incluso lo hago con Carmen, a quien se haya podido sentir un poco dolido o no ha entendido a mí mis palabras. A mí los demás, es decir, los que critican, los que no son milenarios, como he dicho muchas veces, yo a esos ya no les canto mi canción. Aprendí hace mucho que no hay nada que hacer, entonces a mí eso me da igual, que digan lo que quieran. Como si me ponen a mí, no sé, de Al-Qaeda o... Pueden decir lo que quieran. El público no es tonto. Convencen a muy pocos. Convencen a los ya convencidos. Hablaremos de eso, si queréis, de qué se teje detrás. Pero siempre con el enfoque de para los amigos. Es decir, para todos aquellos que de verdad quizá han dicho en Breaker, ¿cómo vas a dejar el misterio? Porque lo que sale en titulares, Sport, Marca, curioso, ¿eh? Confidencial, La Vanguardia, 20 minutos, todo lo que queráis. Iker deja el misterio, Iker da un portazo, Iker deja el misterio. Pues a ver si me lo cuentan, ¿eh? A ver si me lo dicen, porque a lo mejor me tengo que enterar de por qué dejo yo el misterio, ¿no? Entonces, como yo creo que pasan varias cosas, esto no es justificarse ni mucho menos, esto es ampliar para aquellos que merecen todo mi respeto, para aquellos que siempre están ahí, yo estoy a su disposición. ¿Por qué? Porque son mis clientes. A ver si me entendéis esta palabra. Cliente es aquel que confía y te compra tu tiempo, tu contenido, te da un espacio de él para ti. ¿De acuerdo? Y con eso yo voy a muerte. ¿Y sabes por qué voy a muerte? Porque durante 30 años me han permitido no saber lo que es el fracaso. Y eso irrita mucho en este país. Yo me he ido de todos los sitios. No pasa nada por fracasar, es bueno incluso. Hay cosas que han sido mejor, peor, pero nunca he tenido un fracaso así. Y eso es imperdonable. ¿Por qué yo no he tenido fracasos periodísticos de mi oficio que me han permitido vivir de lo que me gusta, que es otro crimen? Porque estáis vosotros. Por tanto, al milenario de verdad, no al que, al milenario de verdad, yo le debo cualquier explicación, claro que sí. Porque son mis clientes, es mi gente, la que me ha permitido estar desde crío en esto, la que ha confiado al ir a comprar mi libro, la que ha confiado en ir a escucharme la radio, la que ha confiado en verme en la tele. Y lo que han logrado estos milenarios, que son de todo tipo, ideología, edad, lo que han logrado ellos, que es un milagro, es que aquí vuestro amigo Iker, cuando llegó el momento, se marchó de la SER después de 15 años de éxito, se marchó de la revista en su día cuando vio que había que tomar otros rumbos, a veces con más o menos buenas labores de algunos amigos, pero en el fondo, decisiones de libertad. En 2005, en noviembre, que hoy lo he recordado, estábamos en la primera parrilla de Cuarto Milenio. Solo quedo yo, de cuatro. Eso no es porque yo sea muy bueno o muy malo. Eso es porque hay un grupo de gente enorme que ha creído en mí. Entonces, a esa gente, si hay algo que les puede dañar, les puede doler, pueden no entenderlo, pueden equivocarse porque les equivocan, puedo haber yo un estado muy fino, en la expresión de lo que quería decir, yo les debo, ¿cómo les voy a deber? Si vivo yo de lo que yo quiero, tengo una vida que yo no hubiera ni imaginado haciendo lo que a mí me gusta y solo es posible porque vosotros lo aceptáis, es decir, porque estáis ahí apoyando. Si no estáis apoyando no hay nada, les pasa como a otros, que van de fracaso en fracaso permanentemente, que acumulan bilis y rabia y que no les gusta que algo siga. Porque Iker tiene vida desde antes, pero digamos que profesionalmente desde el 94, son 26 años, yo he hecho lo que me da la gana siempre. Es imperdonable. Es imperdonable. Y si encima, con un tema como el de la pandemia, das un poco en el sentido de, oye, yo cuento lo que veo y no es lo que tenía que contarse, es imperdonable al doble. Entonces, hay que agobiar a este tío con cualquier cosa. A mí me da la risa, ¿me comprendéis? Solo hablo a mis amigos, a los milenarios, a los que están ahí. Muchos de ahora que se han acumulado, ¿es verdad? ¿Sabéis cuánta gente me dice, oye, yo pensaba que era otra cosa Cuarto Milenio? Digo, coño, ¿y por qué pensabas que era otra cosa? No, que hablaba solo de fantasmas, de ovnis. Que nunca he hablado solo de fantasmas y de ovnis. ¿Que me han apasionado? Claro que sí. ¿Que lo integro en un magazine con todo tipo de cosas? No hay más que verlo. Uno de los grandes misterios en mi vida es por qué la... Pero en Milenio 3 es igual. ¿Cuándo ha sido Milenio 3 un programa de fenómenos paranormales? Es que no me cabe en la cabeza, no lo entiendo. O sea, no lo sé. Cuando hablábamos de Tartesos era fenómenos paranormales. Cuando hablábamos de Arropiero eran fenómenos paranormales. Cuando hablábamos de las neuronas espejo eran fenómenos paranormales. Cuando hablábamos de lo que me queréis decir de Atapuerca eran fenómenos paranormales. Cuando hablábamos de los enigmas del Neolítico eran fenómenos paranormales. Cuando hablábamos de la investigación forense eran fenómenos paranormales. ¿Por qué? Pues porque se ha creado un cliché. Ahora, eso solo lo puede mantener el que tiene otras intenciones o el que nunca me ha visto. Es como si yo dijera lo que hablábamos, ¿no? Que Arguiñano, lo he dicho muchas veces, Arguiñano es vegetariano, comida vegetariana, vegana. Oiga, no, Arguiñano mete pollo, mete salmón, mete de todo, ¿no? Y algún plato mete, si es posible, de verduras. ¿Ah? ¿Por qué? Yo no soy un esotérico. Y es más, entre mis temas predilectos, los fenómenos paranormales no están. Que me apasionan, sí, menos que la ufología, menos que la criminología, menos que la historia, menos que la arqueología, menos, por supuesto, que la mente humana, menos, muchísimo menos, que la creatividad. Pero me apasionan también. El esoterismo, el espiritismo, te diría que incluso los fenómenos poltergeist, aunque estos me pueden interesar más por lo que tienen de sociológico, nunca han sido en mi top lo máximo. ¿A quién he engañado yo? ¿Qué programa han visto algunos? Claro que el milenario lo sabe perfectamente. Yo hoy recordaba, fijaos que curioso, yo hoy recordaba, queridos amigos, el programa 1 de Cuarto Milenio. El programa 1 de Cuarto Milenio tuvo una sección de noticias de ciencia, tuvo un aspecto histórico-arqueológico en Toledo, con la calle San Ginés y los visigodos, tuvo toda una parte de ámbito conspiración y por qué en Estados Unidos una encuesta decía que los estadounidenses no creían lo de la luna y lo analizábamos, y tuvo una parte, es verdad, de viaje a Ochate con misterio, es decir, era un 30% del programa. ¿Por qué es un programa de fenómenos paranormales? ¿Por qué? En el segundo, tercer programa, cuarto, había ya criminología, había desapariciones en el policial, había bomba atómica española, había Palomares, la bomba que cayó en España. ¿Por qué el San Benito de Paranormal? Lo he preguntado y no he sabido. No sé, quizá el personaje ha sido un guiñol, he sido invitado 20.000 veces y mucha gente que no lo quería ver por muchos motivos, pues a lo mejor pensaba que era solo de eso. Pero ¿cuándo he hecho yo? Es más, no sé, muchos presentadores enormes han tenido videntes echando las cartas. Yo nunca. Desde Iñaki Gabilondo a cualquiera que me digáis. En sus secciones, con Leonora Darraqui o incluso el gran Cebrián con la bruja mora o decirme cualquiera. Es decir, eso es más esotérico que lo hago yo. Todos con su perspectiva y su distancia. Y hablamos de grandes de la radio. Pero a mí eso no me encajaba. ¿Por qué? Porque a mí a lo mejor no me gustaba mucho eso en concreto. Entonces yo creo que hay que ser profesional entre los profesionales, no entre la audiencia, para saber calificar un programa. Yo podría llamarme Magazine del Misterio. Bueno, si Misterio es amplísimo, sí. Magazine de lo desconocido, sí. Magazine del asombroso, seguro. Magazine del interesante, con lo que me quedaría. Porque yo he hecho toda mi vida, amigos, el programa que a mí me ha interesado. El programa que a mí me ha interesado. Siempre. Y como no tengo, cuando empecé Milenio 3, no tengo 28 años como cuando empecé Milenio 3, ¿vale? Voy para 48, ¿de acuerdo? Entonces, si en 20 años tú no has evolucionado, parece que algunos no evolucionan, algunos siguen con la psicofón, en el sentido del aparatito este de la Spirit Box, y hablan de esferas azules que son fantasmas buenos y fantasmas malos. Si se lo creen, allá es su problema. Si la gente acepta eso, ya es su problema. Yo siempre he dicho que he intentado una aproximación con los medios que yo he tenido tecnológico a ver qué había de esto. Y con 10 años he hecho resumen un poco de esto. A lo mejor es lo que ha molestado. Y yo os lo voy a explicar. Y lo voy a explicar por qué. Pues muy sencillo. Porque vosotros sois mi público, el que me ha permitido tener la vida que tengo. Punto. Y desarrollar mis facultades, muchas o pocas, en un ámbito. Sé, amigos míos, lo difícil que es. Sé el milagro que es en este país. Lo sé perfectamente. Por tanto, me debo a mi gente. Y si mi gente tiene alguna duda, se la intento responder. Y si alguien se ha sentido dolido, Iker, nos vas a dejar el misterio, que es lo que nos encanta. No, no, yo te lo voy a explicar a ti. Te lo voy a explicar a ti, que te tomas un café conmigo. ¿De acuerdo? Así que este es el sentido de este café. Y a ver, También está. Carmen no se pierde una, ¿eh? Más que clientes son compañeros de viaje. Pues claro que sí. Claro que sí. La palabra cliente la quiero explicar. En el sentido de que yo sé muy bien lo que es. Porque es el que te da lo más preciado que tiene. ¿De acuerdo? Yo os estoy comprando vuestro tiempo. Que no hagáis otra cosa en ese momento más que estar conmigo. Eso no tiene un valor. Eso vale más que el oro. Eso vale más que el oro. Cliente no es asunto monetario. Que yo sepa, la tele no se paga. No sé qué se pagará por la tele, ¿no? Es que tú tienes muchas cosas que hacer y decides hacerlas conmigo. O un libro. O estar una hora en la radio a las 4 de la mañana. Claro que sí. Compañeros de viaje. Pero también me refiero a eso como clientes. ¿En qué sentido? En que me habéis aceptado esta mercancía que yo tengo, que es la del asombro, la del contar, la de investigar y hacerme las preguntas que muchos de vosotros os hacéis. Por tanto, lo hablaba precisamente con Carmen, digo, si hay personas que se han sentido un poco dolidas, yo me voy a explicar perfectamente. Y Guillermo, y me podéis preguntar lo que queráis. Situación real. La situación real es la siguiente, y esto no va a ser muy largo tampoco, Yo hago un comentario antes de un reportaje de Clara. Fantástico, una imagen preciosa. Y lo sabe Carmen y lo sabe parte de mi equipo. Yo vaya mucho tiempo, ¿de acuerdo? Con la misma sensación que os voy a expresar, qué es lo que quise decir y que no tiene nada que ver con el titular que han puesto. A ver en qué parte he dicho yo que dejo el misterio. Es más, creo que dije que amo el misterio profundamente, que creo en él profundamente. A ver, aquí hay una visita. ¿Qué pasa? Chica, estoy emitiendo, ¿eh? Qué cara ha puesto Alma de sorpresa. A ver, esperad, que voy a cerrar ahí, un momentito.
Alma, ¿qué quieres, hija? No, cariño, ven, ven. Ven, mi amor, ven. Ven, cariño, ¿qué pasa, hija? Ven, ven. Está emitiéndose, pero no sale nada. Adiós, hija.
A ver, señores, es que mi hija no encontraba la funda del iPad del cole, ¿vale? Pobre. No sé ni por dónde iba. La reflexión es muy sencilla. Lleva mucho tiempo. Nosotros empezamos con una serie de técnicas, ¿de acuerdo? Cuando las hemos tenido y las hemos aprendido. Hace unos 10 años, ¿vale? No entiendo por qué han dicho que yo doy... Pero es que además me da la impresión, y esto es la reflexión que en mi opinión es lo más importante de hoy, La reflexión para mí más importante de hoy, queridos amigos, y yo aprendo cosas y me gusta que lo aprendemos en paralelo, es la siguiente. No entiendo, o sea, estoy muy decepcionado con parte del gremio, no con todo, ¿eh? No entiendo, o sea, es el teléfono escacharrado, o sea, yo no he dicho esas palabras ni esos titulares. Y se difunde sobre esos titulares. Y da la impresión de que el siguiente medio ve solo el titular y lo repica. Se da la circunstancia de que a veces el titular no tiene nada que ver con el cuerpo de la noticia. Donde, por fortuna, muchos compañeros sí que recogen lo que dije. Amo el misterio, siempre voy a seguir con el misterio porque es parte de mi vida. Y es más, si pasan cosas de este tipo, seguiremos. Pero, ¿qué criticaba yo? No, ¿qué criticaba? ¿Qué reflexión hacía? A ver si os parece, si es interesante o no. Para mí es muy interesante. Mirad, Cuarto Milenio empezó en el 2005. Y fue el programa que yo he hecho en evolución a como yo soy. Bien. Hacia el 2011, o sea, se han cumplido 10 años, una década se van a cumplir, ¿vale? En Belchite inventamos el proceso del aislamiento. Dejar a alguien, en este caso Javi Pérez Campos, y además fue tremendo, porque seguramente es el aislamiento más tremendo que hemos tenido. Y eso nos dio la sensación de que podía ser una aproximación buena a la captura o a tener más pruebas tecnológicas. Lo que vuestro amigo Iker dijo ayer en Cuarto Milenio, antes de dar paso al reportaje de Ronda, de Monda, perdón, era que después de 10 años, y es la pura verdad, la investigación tecnológica nos ha ofrecido muy pocas pruebas. Cuando hablo de migajas, lo reitero, claro que son migajas. Si tú buscas las grandes preguntas, porque yo hago esto para responderme las preguntas, no para hacer audiencia o hacer un programa. Si yo, como interesado desde crío en estos fenómenos en general, empleo la tecnología para intentar obtener alguna respuesta, porque evidentemente el salto tecnológico es tremendo, ¿qué me encuentro? Pues de ese pastel migajas. ¿Qué son las migajas? Llamadlo destellos, llamadlo virutas, pero no es el corazón de la tarta ni el núcleo, ¿eh? Cuando tú has hecho, mira, hace poco hice un cálculo de los aproximadamente 2.500 reportajes de Cuarto Milenio, no llega a 300 los que son de investigación paranormal. Si de 2.500 reportajes son 300 de fenómenos paranormales, ¿por qué el programa se califica para muchos de fenómenos paranormales? No quieren verlo, ¿no? Esto es como decía Camilo José Cela, lo digo muchas veces, La Alcarria, que en ese, uno de mis libros favoritos, ¿no? Viaje a la Alcarria. La Alcarria es esa maravillosa tierra a la que la gente no le da la gana de ir. Pues en Cuarto Milenio mi shock siempre ha sido que hay una parte que ni se ha aproximado o no ha querido, otra por fortuna sí, por eso llevamos 15 años, ¿no? Porque pensaba que era otra cosa. Os hablo de una sexta parte de los reportajes podrían ser del tema paranormal. Bueno, pero quizás lo que más eco tiene o lo que más cliché queda. Hace 10 años intentamos aportar con especialistas y con la tecnología que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo, una posibilidad que yo imaginé junto a Carmen, junto a Sergio, junto a... Dices, bueno, oye, dejando en aislamiento o perimetrando esto, a lo mejor pasa algo. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Después de todo el esfuerzo maravilloso de los reporteros, de los testigos, a los que yo siento veneración, y os voy a contar si queréis alguna anécdota. Por eso estoy haciendo este vídeo, porque yo tengo veneración. Mira, yo cuando me he ido de algún sitio ha sido porque han... O no he aceptado ir a un sitio, o me he marchado a un sitio, es porque se rían de los testigos. Y eso pueden dar fe con quien casi llegué a mayores, en uno de los casos. Os contaré la grande bronca que he tenido en televisión. No han sido porque se metan conmigo. A mí eso me la trae floja. Ahora, si han sacado declaración de un testigo mío, por ejemplo, un guardia civil que tuvo un informe OVNI, que la ETA mató a varios compañeros suyos que estaban en ese caso, y me salen haciendo el chorra en otro programa, aunque sea de mi cadena, yo he ido, y lo digo sinceramente, yo llego a donde haga falta, ¿eh? O sea, con un testigo mío que me ha dado el tesoro suyo, no se meten. La respuesta que obtuve en aquel momento, me ha pasado varias veces, era, yo sigo un guión, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta de que esa es la diferencia. Si tú sigues un guión y, oye, insulta a tu padre y lo insultas, pues bueno, es tu problema. Será una forma de hacer periodismo que algunos hacen. No, es que lo pone el guión, que el guionista es muy gracioso. El guionista es muy gracioso y hay que reírse de este testigo de otro programa. Ahí tuve una gorda, ¿no? Que no os enterasteis. Porque a veces hay que dar un golpe en la mesa, pero no por lo que digan de uno que es figura pública. Ahora, un testigo que como, entendedme, cliente o compañero de viaje, te ha dado lo que más vale para contar su historia, se la has arrancado casi con tenazas, ha sido una experiencia tremenda, y va un tonto lava y se pone a reír o lo que sea, venga, hombre, por ese a la guerra hay que ir. Pero a la guerra. Me da igual, la cadena que sea, el sitio que sea, no se ríen de mis testigos. Yo dejé o rechazado varias cosas. No, a mí el humor con los testigos no, porque el respeto es lo primero a ellos. Pero ahora bien, esto no tiene nada que ver, queridos amigos, con cómo yo veo las cosas. Como yo no tengo guión, y esta al final es la base de todo, y lo repito muchas veces, ¿no? No tengo guión, digo lo que pienso. Nadie me escribe lo que tengo que decir. Entonces vuestro amigo Iker dijo, oye, llevamos 10 años y yo no veo muchos resultados en esta forma de investigación tecnológica. Dudar de la eficacia de la investigación tecnológica, ¿qué tendrá que ver con abandonar el misterio? Me pregunto yo. Gente, personas con buena fe, ¿eh? Muy desairadas, Iker nos deja, claro, si has leído el titular de La Vanguardia o del Marca, Iker da un portazo a los suyos que deja el misterio, pero ¿cómo voy a dejar yo lo que es mi vida? Pero es que no es mi oficio. Es que yo, en mi tiempo libre, estaba componiendo una cosa de música sobre los íberos. Estoy leyendo permanentemente cosas, interesándome. Es mi vida, no es mi oficio, es mi vida. Estoy hablando de que me he dado cuenta de que perimetrar un lugar, llenarlo de cámaras, por los resultados, digamos, empíricos que he tenido en 10 años, no sirve de mucho. Son cosas que no nos han obligado a hacernos nuevas preguntas. Es decir, no nos ha aportado un aprendizaje. Cuando la leona de Córdoba sale, hay un aprendizaje de quién la hizo, de quién pudo estar ahí, de qué representa. Es una novedad. Cuando examinamos ayer mismo un caso en Francia criminológico, estás investigando cosas nuevas sobre la mente humana, el comportamiento humano. Pero cuando tú por enésima vez vas a un sitio, pones unas grabadoras y pones con el esfuerzo máximo de un equipo increíble, con Pablo, con Clara, con Paco, con Carlos, con el gran Uriarte, dejándose el alma, por supuesto, con Echazarra, con mi hermano extremeño Gonzalo Pérez Sarró, con Abenza, con Natalia Monge, con todos. Fíjate, es muy curioso. Gonzalo, que es un tipo muy listo, un gran investigador, de verdad, me decía: Iker, tú hablas de acorralar al misterio. Ese es. No podría decirlo yo mejor nunca, Gonzalo. Acorralar al misterio. Esa es la clave. Es decir, no se puede lo que yo intentaba. ¿Qué intentaba yo con un aislamiento o estas perimetraciones? Pues bueno, si la tecnología nos lo permite, y estos temas en los que repito y dije, yo creo que existen y que cambian la vida de los seres humanos, ¿por qué no vamos a...? Bueno, pues después de cientos de reportajes, yo creo que tenemos migajas. Es decir, no es lo mollar, no es lo que nos permite evolucionar incluso filosóficamente. No, son como retazos. Y hay que ser honesto para decirlo. O sea, esa aproximación tecnológica, tal y como yo la veo, no va más allá, no sirve. Es reiterarse. Está muy bien, ojo, tiene que ver el testimonio humano. Fetén. Ese hombre que entrevistó Carmen del sanatorio en el País Vasco. Impresionante. Miles de testimonios que hemos tenido. Chapó. Es que yo creo que han vivido esa experiencia. ¿Por qué? Porque yo he vivido experiencias, la gente que yo quiero ha vivido experiencias, y eso es evidente. Pero cuando tú vas con la tecnología, la cámara, los infrarrojos, los volumétricos, lo que tengas, ojo, lo que tengas, que no está diseñado para. Porque la Spirit Box, la lucecita azul, el no sé qué leches, por favor, a estas alturas de la película, ¿eh? Por aquí los más serios luego son los que hacen. Entonces, el aparataje, no para espíritus, ¿eh? El aparataje tecnológico convencional, que nos permitiría obtener algo que pudiera ser estudiado por todos, pues no lo he obtenido. Pero ¿cómo voy a mentiros a vosotros? Iker Jiménez ha estado 10 años utilizando su programa, no solo para esto, evidentemente, porque solo los ignorantes, los necios o los malintencionados pueden pensar que mi programa es solo de eso, intentando ver si la tecnología nos llevaba a ese punto. Esto es como lo que ocurrió en parte con la psicofonía, que creo que tiene algunas cosas muy interesantes, o en parte con la psicoimagen, que se vino abajo como un azucarillo, porque no había solidez, no había. ¿Y qué problema hay en decirlo? ¿No queremos aprender de verdad? Yo quiero aprender permanentemente de cosas. Mira, aquí enseguida vamos con preguntas, ¿vale? Que me lo está pasando... Felipe Chamorro me dice, ¿cómo lo veis a partir de ahora? Bueno, ahora lo hablamos si queréis, Felipe. Gracias, Guille, por pasarme las imágenes y las preguntas. Está aquí Carmen Pretel, está aquí Manuela Alejo, está aquí Heche Clavi, no puedo leerlos a todos porque es imposible. Está aquí María Isabel, está aquí Daniel Pertir, está aquí Jepe Plaza. Son ahora mismo las 22:36. Lo que os quiero decir es que para mí ese sistema no es que sea fallido, es que no arroja resultados. Si yo esto lo hago al tercer reportaje y digo, me he cansado, bueno, pero chicos, hemos estado muchos años, ¿no? Muchos años. No quiere decir que no haya un lugar tremendo, que tenga una historia, no sé, Los Ángeles de Talabán, o el lugar donde el cortijo San Patricio, yo qué sé, y merezca la pena solo incluso visualmente hacer eso a ver qué ocurre. Por supuesto, y lo seguiremos haciendo. Lo que yo decía ayer es que, evidentemente, siendo honestos, ha llegado un momento donde no parece que lo paranormal evidente, que es lo que nos encantaría tener, me imagino que a vosotros y a mí, se va a presentar. Porque si no, a estas alturas, tenía que haber habido ya una figura espectral, como las que salen de vez en cuando, ¿no? Supuestamente, una voz inequívoca, y eso no ha ocurrido. Ocurren sensaciones, ocurren algunas voces, ocurren volumétricos que saltan, está bien, pero no podemos llegar más allá. O sea, no tengo forma de llegar más allá. Y sobre todo ocurren, pues, gente como Aldo, como Paloma, que acierta. Fetén, perfecto. Bueno, Aldo y Paloma aciertan, vale, ¿y qué hacemos? O sea, es decir, bien, hasta que no tengamos alguna evidencia visual, ¿qué ocurre? Que no se puede acorralar al misterio. Que el misterio, como ya sabíamos de antemano, yo soy muy ingenuo, aparece cuando se le pone en el gorro. Es decir, yo lo he vivido en mi vida, he perseguido el misterio toda mi vida y me he encontrado con los ovnis dos veces cuando menos lo esperaba. Y no sé lo que son los ovnis, claro, pero sé que eso no era normal. Bueno, pues televisivamente puede dar un efecto. Pero a mí tampoco me gusta hacer las cosas televisivamente solo por eso. Es decir, tendrá que tener un resultado de investigación. Para mí, como Iker Jiménez, ese tipo de resultados de investigación no nos llevan a conclusiones. Yo sé que es muy difícil las conclusiones en el misterio, pero esto es lo que yo quería decir. ¿Qué tiene que ver eso con dejar el misterio si yo la semana que viene tengo misterios, hombre? Y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Me decía uno, que me ha encantado, porque yo a veces hago pequeñas catas que me encanta decir sociológicamente, ¿no? A ver qué. Ya, es que se te han acabado los temas. Digo, después de 15 años o 30 se pueden acabar. Digo, tranquilo, muchacho, que tengo para 10 vidas, muchacho. Tengo para 10 vidas de misterio. ¿Sabes por qué? Porque el misterio está en todo, absolutamente. En la célula, en el aire, en la nube, bajo tierra, en la última especie, en el murciélago y en la central nuclear. Está en todo. Ahora, misterio paranormal. Bueno, pues lo que no puede ser es el truco, ¿no? Los intentos que ha habido de hacer algunos programas y ves enseguida, como vosotros veréis en vuestra profesión, ¿dónde han estirado el tema para intentar asustar? ¿No se dan cuenta que es ridículo eso? Es ridículo. Se podría ver en Cuarto Milenio, cabrían en 5 minutos las cosas interesantes, ¿no?, que hemos obtenido a nivel de esta percepción de lo extraño en 250 reportajes. Creo que es un material más que interesante para darnos cuenta en una estadística de que yo creo que, Iker, tienes que ser sincero, por aquí no vas a encontrar. Dulcinea del Toboso me pregunta, ¿dejaréis de hacer reportajes con aislamientos? No, Dulcinea, nosotros, si hay un buen tema, claro que seguiremos intentándolo. Lo que yo dije es advertir, ustedes me han dicho, se percatan, de que hay menos investigación paranormal en los últimos tiempos. Es verdad que las dificultades propias de lo que estamos viviendo lo hacen más complicado. Pero sabe mi compañero Gerardo, sabe Carmen, sabe mi equipo, que yo vengo rumiando esto hace mucho tiempo. Es decir, es más, además, como creo firmemente la honestidad de Clara, de Pablo, de Uriarte, de Paco, sé que precisamente lo que ellos obtienen, porque no me fío de más en el planeta, porque ya sé cómo van y de qué van. Entonces yo me fío de mi equipo y yo pongo la mano en el fuego por mi equipo siempre. Pues ojalá fuese algo mucho más tremendo. Pero lo que hay son eso. Los ecos, los destellos, lejanos siempre, tan lejanos como una psicofonía. Seamos conscientes, a vosotros os interesa solamente eso. A lo mejor es que yo me he construido una forma de pensar que me gusta saber más. Cuando cojo esto, aprendo más. Es decir, sé más cosas nuevas que no sabía. ¿Quién eran estos tipos? ¿Por qué hacían esto? ¿Con qué fundición? ¿Qué batallas representan? ¿Cómo trataban a los animales? ¿Qué ritos tenían con la sangre? ¿Por qué abandonaron sus templos? ¿Por qué esta gente machacaba las esculturas? Hay un montón de cuestiones que poco a poco se van conociendo. ¿Por qué enterraban sus figuras de aquella manera? ¿Quién eran esas damas? ¿Qué llevaban las damas en los vasos de libación? ¿Qué tipo de ceremonias se hacían y a qué dioses? ¿Por qué no nos queda escritura legible? ¿Qué tipo de códigos comerciales utilizaban? ¿Por qué fueron exterminados? Todas estas preguntas sobre esta etapa, ¿vale? Entonces, sobre un aislamiento, yo puedo tener el testimonio honesto, el lugar increíble, el suceso anterior, muy interesante, y seguirá. Pero me he dado cuenta de que algo no encaja, y lo hemos comentado alguna vez, ¿eh? El misterio paranormal, daría la impresión de que casi rehuye, ¿no?, de la tecnología. Y la frase de Gonzalo es muy acertada, no deja ser acorralado. ¿Por qué tienes tú que acorralar el misterio? ¿Quién eres tú? Yo seguiré contando testimonios, seguiré contando historias, por supuesto, investigando en lo que pueda. Pero creo que esa vía hace aguas por algún lado. Por lo menos si persigues saber. Eso es lo que creo, amigos. Eso es lo que creo. Rafa Sin Límites. ¿Cómo se puede decir que un sistema no es válido si los resultados son muy aleatorios? Sí, pero yo creo que la muestra que tenemos, Rafa, es muy amplia, ¿eh? en todo tipo de lugares con supuesta actividad, o lo que suponemos que es supuesta actividad. Aquí solo hablamos de hipótesis, ¿no? Yo lo que he hecho, ¿no os dais cuenta? Bueno, algunos, claro, no se pueden dar cuenta, algunos, digo, no vosotros, porque no quieren darse cuenta, pero que a mí, yo no digo nada y sigo y punto, y ya está. Y el siguiente caso más espectáculo. Y si queréis, como se hacía en cierto momento, y han hecho muchos, metemos un poquito de efecto por aquí y un ruido por allá. Y venga. Eso es mentira. No da audiencia. Eso es fraude. Eso te puede dar audiencia puntual y luego nada. Eso. Y muchas productoras, no tanto investigadores, pero muchas productoras han obligado a ir por ahí a algunos investigadores. Y es lo triste. No podrán decir que yo me he metido en eso. Rafa Zambrano, ¿cómo distribuyes y de qué dependen los contenidos del programa? Bueno, esto es una bonita... Mira, os voy a enseñar una cosa. Esto es una joya. No la última. Pero mirad, esto que no se entiende mucho. Mirad, esto es una pequeña joya, ¿eh? Esto es lo que llamamos Gerardo y yo la ronda, ¿de acuerdo? ¿Qué es la ronda? La ronda es una especie de... digámoslo así, contenedores, donde diseñamos lo que creemos que puede ir de programa en programa. Pueden ser tres temas, pueden ser cuatro, dependiendo de la duración. Y yo intento que sean equilibrados, que tengan alguna conexión con la actualidad. Pero bueno, esto, como decía, ¿no? Tenemos que hacer un día, ahora no puedo, no llego a nada, pero un curso sobre, si os apetece alguna vez, sobre, o una charla sobre diseño incluso, ¿no? De contenido de estos temas tan amplios. Yo tengo mi propia fórmula, pero mi propia fórmula no tiene por qué ser la buena para otro. Evidentemente, aquí cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo por lo menos lo que hago es basarme en ciertos códigos, pero hay uno que es clave absolutamente por encima de cualquier cosa, que es que me interese. O sea, que me interese, que quieras saber, que quieras saber. Por ejemplo, no voy a decir mucho, con la ayuda de Roberto Lloreda y con Carmen, hacemos un viaje la semana que viene que yo me quedé fascinado, fascinado, fascinado absolutamente, ¿no? Voy a intentar, evidentemente, a ver si recupero algo, por ejemplo, de los íberos, que estoy entusiasmado. ¿Por qué? Porque he visto que un montón de personas me dicen, Iker, ¿cómo no sabíamos esto del arte íbero? Por ese vídeo que tenéis en YouTube de la loba de Córdoba, de la leona, perdón. Que no es loba, que la gente me hace un lobo, no. Ya os enseñaré yo lobos íberos, que no tienen nada que ver con los leones. ¡Qué maravilla! ¿Qué aprendes de ahí? Joder, el león hispano. ¿Hasta cuándo? En la cueva de la Garma, en la cueva del castillo, los leones de las cavernas. Los leones de las cavernas sin melenas son los mismos que quedaron en Hispania y que tenían que ver quizá con los leones, como llamaban, los leones grecos, o los leones asiáticos pasados por los Balcanes. ¿Cuándo desaparece el león siendo un animal tan poderoso? ¿Matamos al león para siempre? ¿Por qué está deificado desde la prehistoria? ¿Por qué los íberos hacían leones? ¿Llegaron a convivir con los últimos leones sin melena, devoradores de hombres? Es que cualquier cosa que hagas te da un universo entero nuevo, ¿no?, para aprender cosas. Bueno, entonces yo creo que lo que me interesa, revisamos la actualidad, revisamos la ciencia, revisamos áreas que conocen bien nuestros invitados habituales, novedades, e intentamos que haya un contenedor, que esto es el programa, que interesa a todo el mundo. Por eso a mí, de verdad, yo sí, no es que me llegue a molestar, es que me sorprende, ¿no? Cuando, por ejemplo, algún periodista, lógicamente, ¿no? Oye, ¿tú crees lo que...? ¿Pero creo el qué? ¿La loba de los íberos? Creo. ¿Creo el qué? ¿El caso de Francia de ayer? ¿Creo el qué? ¿Que Encelado es una bola de nieve? ¿Creo el qué? ¿Que el Titanic se hundió con...? ¿Creo el qué? ¿Qué es cuestión de creer? No, me refiero cuando... Ah, los fenómenos paranormales en esto, si creo o no. Ah, pero es que mi programa es un universo. Me está usted midiendo un planeta por un universo. Bueno, pero imagino que es también lo fácil, ¿no? Lo fácil. Y ahora os contaré por qué hay ahora tanta rabia con lo que yo hago y por qué cualquier cosa sale en todas partes. Que también es otra parte interesante, ¿eh? Y que tenéis que saber. Tenéis que saber para... Vamos a ver. Si está lleno de titulares... Bueno, primero, amigos míos, todo esto es una tontería en general. ¿Por qué? Porque esto es para cuatro, ¿vale? Es para cuatro que estamos muy metidos en el tema, o en los medios, o en la tele, o en la información digital. La gente en la calle ni se pregunta esto, ni sabe qué ha pasado. En general, el 90%. Es verdad que vivimos en esa cúpula, ¿no? Y entonces, lo interesante de todo esto, en mi opinión, es cómo se maneja la información. Tenéis que saber, como yo, que me sorprende, imagino que a vosotros también, que se ha montado toda una polémica que ha sido en toda la prensa cuando yo no he dicho eso. Es acojonante. O acongojante. Porque entonces mi pregunta es, de muchas cosas que yo veo y que modifican mi pensamiento, ¿también pasa lo mismo? ¿El tipo no ha dicho eso? ¿Han replicado un titular que es que no era eso? Pero es que se ve al leer la propia noticia. Bueno, Ignacio Goñi, ¿hasta qué punto han influido las presiones políticas en el trabajo? Pues imagino lo que hablamos ahora, que ahora hay muchas personas muy molestas con mi trabajo. Muy molestas. Hombre, contar cosas que luego se han cumplido. A mí me gusta mucho, y no reiteres tanto, capitán, a posteriori. Claro, eso lo puedo decir solo quien no haya querido ver el vídeo, haciendo exorcismo al vídeo, porque el vídeo de Pablo o el vídeo de los aerosoles es para hacérselo mirar. Y lo dije, ¿no? No tendremos. Yo he pedido muchas entrevistas a Simón, a los ministros, porque me gustaría preguntarles directamente, ¿no? Pero no la vamos a tener. Bueno, agradezco la sinceridad. Entonces, ha molestado mucho que el del misterio, mientras otros se reían de las mascarillas, mientras otros ninguneaban lo que estaba pasando, es una pandemia de miedo, ¿no? De verdad. Bueno, pues todo eso y nosotros todo lo contrario. Y que se haya demostrado que estamos más cerca de la verdad, desde luego, que ellos, es algo en mi vida clave. Porque hemos ido solos contra todo lo que decía el resto. Y hay que intentar argumentarlo como quieran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es insoportable eso. Insoportable. Pero muchos no dejan de hacer el ridículo porque no se fijan más que en los tweets. Hablan de los tweets. ¿Os acordáis del tweet de la encuesta del FBI sobre personas de raza negra? Que había toda una parte que era favorable a la raza negra y solo sacaban el tweet. Les pasan un tweet y hacen periodismo de tweet. Entonces yo me preguntaría, ¿esos informadores, cuando hablan de cosas entre comillas serias, también hacen lo mismo? ¿Hablan de titulares? ¿Hacen el teléfono escacharrado? Y luego hay algunos que tienen mucha inquina, es normal. Periodistas, pero a mí, yo lo repito, me han dado todos, entonces tampoco me han dado los que creen que critico al gobierno porque lo que diga el gobierno va a misa, pues para ellos, a misa no. Lo que hemos podido demostrar está ahí. Si no quieres verlo, me han dado unos, me han dado otros, porque en cierto momento decir que el virus era serio parece que iba a favor del gobierno y también me han dado los otros. Me han dado todos, ¿no? Pero lo que no me han dado, ese núcleo de gente que sois vosotros, que ha estado conmigo y que cree que, por desgracia para esta gente, Cuarto Milenio no solo es un contenedor de misterios, sino muchas más cosas. Imaginaos el pecado mortal de que un montón de gente esté viniendo no solo a ver Horizonte, que repito, vamos el miércoles, sino a ver Cuarto Milenio. Esto es terrible. Yo os contaría, mi mujer lo sabe porque lo ha vivido conmigo, y ella lo ha vivido conmigo estoicamente, como un aprendizaje que os aseguro que un día contaré. Un día cuando haga mis memorias contaré. Gente brindando, ¿no? Por si me quitaban el programa de la radio incluso. Y luego iban de amigos. Eso yo lo he vivido. Eso yo lo he vivido. Tú lo harías, yo no lo haría. Pero es muy bueno saberlo. Yo a mi hija le diré, cuando tenga que abrirse camino en la vida, en el tema que ella le apasione, le daré las herramientas para decir que no se venga abajo, que no se decepcione, que se blinde muy bien, porque va a vivir cosas, si tiene éxito, o le va bien, que son incomprensibles, ¿no? Incomprensibles. Pero que forman parte de la mecánica humana y, por tanto, tampoco tenemos que hacernos daño ni sangre, porque los humanos somos así. Ahora, si tú no has hecho eso, te sorprende un poco, ¿no? Te sorprende un poco. Yo me he metido con algún periodista, colega de profesión, a insultarle. Ahora hacer repaso de periodistas, sean más o menos serios, sean políticamente de un lado o de otro, sean de incluso el mundo del humor, que siempre, ¿no?, hay un margen ahí. Es humor que siempre es valiente con algunas cosas, con otras, ¿eh? En España tenemos buenos ejemplos de humoristas y mundo satírico que son muy valientes, pero siempre con lo mismo, nunca con lo que hay que echarle dos, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Eso no los veréis. Esos son buenos compañeros de trinchera, de verdad. Esos son como para irte a la guerra con ellos. Hay gente cuando quiere irte a la guerra y gente que no. Pues estos no, en mi opinión, ¿no? Porque son valientes con lo que les autorizan a ser valientes. Con los que saben que no van a partir la cara, son valientes. Pero como pasen cosas, o los indignados que se indignan con ciertas cosas, por ejemplo, es estadística, luego pasan cosas terribles en el mundo, pero que ellos se callan y no pasa nada. Esos sesudos intelectuales, que hay varios, ¿no?, que les tengo por la calle la amargura, pues chico, ¿qué le voy a hacer? Es que yo no me someto, es que yo no soy vocero de nadie, es que yo no repico lo que me dicen, es que no he leído un guión en mi vida ni lo voy a leer. Por tanto, un verso suelto es muy peligroso. Intentemos acomodarlo en el ámbito del cazafantasmas, del misterio. Joder, pero es que este del misterio, macho, ha contado no sé cuántas cosas que se han cumplido, tío, y lo ha hecho 87 millones de personas. ¿Qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos? Entonces es muy divertido. Lo que os quiero decir es que tenéis que ver el espadachinaje que existe en la comunicación en España ahora mismo. Imagino que esto es internacional. Que yo no leo guiones. Que yo no leo unas letras que me ha escrito alguien. Ni siquiera las que he leído yo mismo. Las que he escrito yo mismo. No, este es mi guión, imaginaos, como para enterarte. Por tanto, ¿cómo vas a compararte con quien sigue consignas? Que me da igual que sean rojas o azules. Que me da igual. Que me da exactamente igual. Que si tiene el triangulito, o tiene el no sé qué, o tiene la banderola. Me da exactamente igual. Me han dado por igual. Porque mi discurso, que se ha mantenido igual, no interesaba ni a unos ni a otros. Mira, los de izquierda, los de derecha, los negacionistas, mis amiguitos del misterio, los escépticos. ¿Qué más? Los compañeros de la prensa que no soportan que lleves ahí 30 años, algunos. Y luego está la buena gente, que por fortuna es maravillosa. Los buenos colegas, que por fortuna son bastantes, y luego estáis vosotros. ¿Sabéis lo que envidia toda esta gente? ¿Sabéis lo que de verdad envidia toda esta gente que os he nombrado? La comunidad. Que cuando se meten con Iker, es que digo, ¿yo cómo voy a meter yo con nadie? Si es que lo vapulean a cualquiera. Llegan los milenarios y es como el caballo de Atila. ¿Y sabéis por qué? Porque a ellos sí les duele. Pues yo os diría que no os tiene que doler. No os tiene que doler que se metan conmigo, de verdad. ¿Por qué? Por aunque pueda ser divertido que luego alguno suelta alguna y le pasan por encima, lo bonito es saber que esto es un juego, que esto es una batalla y que algo estaremos haciendo bien si irrita a algunos. Os lo he dicho muchas veces, mirad, si algunos estuvieran a mi favor, yo me tiraba por la ventana. Si algunos estuvieran dorándome la píldora, tendría que preguntarme qué he hecho con mi vida y tirarme por la ventana. Por fortuna no pasa. Y claro que tengo equivocaciones y errores, ¿cómo no? Como cualquiera. Pero me debo a vuestra lealtad. Y entonces os cuento como lo veo. Puede que haya habido algún testigo, me lo decía Carmen, dice, que se haya molestado, que haya pensado que alguno, como alguno se piensa que yo soy un mangui y que no me he creído nada de esto, ahora lo saca como a relucir, ¿no? Pero uno transmite lo que es. Es el problema suyo, sobre todo, y no mío. ¿Sabéis lo que ocurre? Que ese testigo, como el Guardia Civil del OVNI, hubo una vez que casi llegó a las manos con un producto de televisión, y ahora he perfilado mucho mi directo de derecha, o sea que hay que tener cuidado, es broma, ¿eh? Mirad, ¿por qué? Pues por lo siguiente, porque en el ámbito televisivo he visto tales cosas que el testimonio era como carnaza, ¿no? Y se podía uno reír. Pues de esto no te vas a reír. Y yo me marcho. Y saben, y no ha sido una sola vez. Ese es el patrimonio que yo tengo. Porque lo que envidian muchos compañeros de este tipo que os cuento, y alguna gente de mi mundillo, escépticos ni os cuento, claro, porque encima los escépticos es que siempre pasa lo mismo. Le vas a un programa, lo hunden, pues ¿qué vas a hacer? Hay escépticos especialistas. Usted mételo en un programa. A un amigo mío le dije, como, ya verás, a las 4 semanas te quitan el programa, te hunde. No, hombre, Iker, hundió. Es que hay gente que transmite lo que es, y cuando transmite lo que eres, pues lo hundes. Claro, lógico, la gente no te quiere ver. ¿Qué culpa tenemos de que la gente nos quiera ver? Porque transmite lo que eres. Y entonces pasa, con algún cenizo pasa. Varios. Y lo llevan mal. Oye, este, ¿por qué con los fantasmitas? No, es que no lo va. No, ¿por qué sigue ahí? ¿Y sabéis por qué? Porque no tienen esa comunidad. Habéis escuchado muchas veces, tú tienes un público muy fiel. Bueno, relativamente, ¿no? Hemos tenido 6, 7 millones de personas que han visto algo del informe COVID. Yo creo que eso es gente que está sumándose y que se está sorprendiendo. Pero la gran clave la tenéis vosotros, los que estáis desde siempre. ¿Vosotros creéis que yo voy a traicionar a esa gente? En absoluto. ¿Qué persiguen esos titulares diciendo que yo abandono el misterio? ¿Pero cuándo abandono el misterio si estoy investigando 20 misterios a la vez? ¿Pero qué abandono es este? Otra cosa es ser honesto y decir, por aquí no va, chicos. Por aquí no vamos a tener resultados, pienso yo. a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y en el siguiente reportaje, pero yo creo que hay que cambiar el tercio. Hay que aproximarse a esto de otra forma. Seguiré viendo testimonios, seguiré viendo viajes sobre el terreno. Hoy hablaba con Luis Uriarte y le decía a nuestro tecnólogo, le decía a Luis, me decía Luis, Iker tal, ¿qué haré? Tranquilo, Luis, seguiremos haciendo investigaciones, haremos muchas más cosas, pero como en su día inventamos lo del aislamiento y el esto tecnológico, inventaremos también más cosas, porque los tiempos cambian. Y aquí, yo personalmente me esperaba, lo digo de corazón, algo más. Es decir, no sé, una visión, una figura, algo, ¿no? Que dijeras, ostras, ahí está, ¿qué es? No lo sé, pero ahí está. Pues no ha ocurrido. ¿Tengo yo que agacharme, decir que no pasa nada y televisivamente seguir haciéndolo? ¿O decir en cada momento del programa lo que yo estoy viviendo como persona para vosotros? Pues yo preferiría de seguir a alguien que me contara lo que de verdad piensa, ¿no? ¿Seguiremos contando con Paloma y Aldo? Por supuesto, lo que ocurre es lo siguiente. Menos, sí, sí, porque, hombre, a no ser que pasen cosas, claro. Llevamos 10 años, ¿no? O más. Y nos han dado momentos impagables. Pero yo no sé, hay un límite ahí. No sé muy bien cómo se traspasa ese límite. Porque que Aldo acierte o que Palomo acierte, bien, está bien. Está maravillosamente bien. Es algo que no entiendo muchas veces. Habrá casualidades, habrá sugestiones. Pero hay una parte, y lo he comprobado, que me parece asombroso. Pero yo como espectador, me parece a mí que es muy repetitivo algunas cosas. Ya sabes que han acertado, vale, pero ¿dónde está el otro código? ¿Dónde está el espectro? ¿Dónde está la voz? ¿O es que no hay tal voz ni tal espectro? Eso nos llevaría a otro nivel de reflexión, ¿no? Humano. Yo creo que existe el misterio. Ahora, igual las formas en las que se manifiesta son solo para el individuo, en su momento, para cambiarle la vida a él. No quiere el misterio saber de esta cámara, muy poco. La gente diría, oye, ahora que hay móviles, la típica tontería. Ahora que hay móviles, tontería tampoco, porque tiene su fundamento. ¿Por qué no hay? Pues porque esto está en otra dimensión de cosas. Esto es incontrolable, esto no debe ser tan obvio como pensábamos algunos incluso. La nave nodriza a lo mejor está solo proyectándose para esa persona, ¿eh? Entre comillas. Desde luego, tecnológicamente, en vez de haber un arsenal de casos nuevos, inequívocos o por lo menos para plantear, no los ha traído. Y os habla Iker después de 10 años de aislamientos y de perimetraciones, ¿no?, en sitios. A ver, que si no me lío. Iker, ¿tú crees en el más allá? Yo sinceramente sí, yo también. Topito 69. Hombre, lo he contado muchas veces, ¿no? Salí de Altamira muy concienciado de mi creencia en el más allá, que ya venía. ¿Pero qué es el más allá? Ajá. Es otra historia. ¿Qué es el más allá? ¿Que hay otras aventuras? Ojalá, claro que sí. Yo pienso que sí. Por eso cuando me preguntabais, ¿han influido presiones? Ha habido de todo tipo. Esto mismo que estáis viviendo es presión. Vamos a ver. Porque ya estamos curados de espanto, pero encontrarte todo titulares o trending topic por unas cosas que tú no has dicho es presión o no es presión. Encontrarte titulares con cosas que son todo lo contrario de lo que has dicho en otras ocasiones es presión o no es presión. Encontrarte con intentos de burla, de sátira, de transformar tu personaje en algo grotesco para intentar darle mal nombre, ¿es presión o no es presión? Bueno, el asunto es que a mí no me hace mella, pero ¿qué presiones hay? Hombre, por supuesto, y toda una batalla, amigos míos. No interesa que Iker esté llegando a tanta gente, eso os lo aseguro. Entonces todos tienen que... Incluso hay extrañas armonías, ¿no? Escépticos con periodistas ultras... Todas esas armonías son lógicas porque solo existe... Yo recuerdo... Pero vamos a ver, si a mí hasta alguien que yo di porque no tenía... ¿Para qué me voy a contar, no? Algún día os contaré hasta qué punto, ¿no?, se traiciona y hasta qué punto eso tienes que tomártelo como un aprendizaje. Hay que vivirlo, ¿eh? Queda muy bonito también lo de no le prestes importancia. Bueno, vívelo tú. Es decir, yo lo he vivido a... Gente a la contra, muy a la contra, gente a intentar hacer daño. Y lo que habrán buscado, imagínate, ¿no? Y lo que se inventarán. Fijaos lo que os digo, no dudéis en lo que se inventarán y si yo sigo contando las verdades, lo que saldrá. Luego habrá que resolverlo y quizás se resuelva o ocurra algo y... Pero aquí lo importante en la batalla es el ruido y hay propagandistas del ruido. Mirad, en las últimas fechas ha habido varios sinvergüenzas porque a mí me llega todo, eso sí que... Me llega porque me tiene que llegar, claro. Otra cosa es que yo le dé más importancia o menos, pero yo me quedaba como, como interesado periodísticamente, es decir, ¿qué puedo contar yo a mi audiencia de interesante de lo que se mueve? Y intentar relacionarme con los disturbios que ha habido. A mí, con los disturbios que ha habido. Y personajes públicos, e incluso colegas de la prensa. Me imaginaría yo diciendo esto sobre un colega de la prensa. A veces el colega de la prensa no tiene carrera, va de periodista pero no tiene carrera. Pero a mí me da igual, porque yo considero que un periodista no tiene por qué tener carrera, aunque yo la tenga. Conozco grandísimos periodistas que no la tienen, pero tienen más instintos, redaños y valor que cualquiera que tenga carrera, también, hay que decirlo. Pero bueno, yo la tengo. Entonces van con esas ínfulas de que son periodistas y tú no. Suele ser al revés. Todos los que no tienen carrera. Entonces, te sorprende a veces. ¿Qué persiguen intentando relacionarme a mí con los disturbios? Hace, o sea, como gente diciendo o comentando, yo no me lo podía creer, me lo comentaba, yo no me lo podía creer. Como si tú alimentaras el negacionismo. Yo, que me quería matar a los negacionistas. O sea, dices, bueno, pues, fijaos hasta qué punto hay presiones, ¿no? Hasta qué punto no interesa contar la verdad. ¿Sabéis cuál es nuestro único pecado? Nuestro único pecado es que nosotros, como no leemos guiones, y como no tenemos ninguna agenda oculta, y como no somos voceros de ningún partido, y como no leemos lo que nos tienen que decir el poderoso de turno, hemos contado la verdad. La hemos contado antes. Ha sido un bofetón brutal, menos para vosotros, porque nos seguís diciendo que os ha servido. Vale, intolerable, injustificable. Harán lo que sea, lo que sea. Entonces, claro que hay que saberlo. Y tenéis que saberlo vosotros. ¿Para qué? Para entender ciertas cosas. ¿Por qué esto ahora? Joder, porque no interesa nada. Si quiere estar concentrando y su equipo, 7 millones de personas, contando lo que está contando, no interesa nada. Es mejor que era una gripe, tío. Oye, pero si hemos pasado 3 meses diciendo que las mascarillas no servían. Están ahí científicos. No, no, digamos que son cazafantasmas. Ya, ya, pero la gente ve que quiénes son, ¿eh? Y este es el director del Carlos III, este es el jefe de urgencia de Ramón y Cajal, este es el mejor genetista que hay en España. Hay un chirría. ¿Qué hace este hablando de esto? Este ha hablado de esto como hablar de cualquier tema. Y eso es lo que no se soporta. Así que yo se los lo cuento. Primero, para que sepáis que no voy a dejar el misterio en mi vida, porque mi vida es un misterio. Mi vida es un misterio. Yo no voy a dejar el misterio para nada. Y lo único que hacía es una reflexión con vosotros. Tengo la confianza para hacerlo en voz alta, de decir, cámara fija, tecnología, lugar de... Me da a mí que por aquí no va. Tengo ya suficiente bagaje para pensar que esto no nos arroja suficiente evidencia. Quizás que sea imposible esa evidencia, ¿no? A ver, Jesús Vallejo, que no sé si era Juanje, si es Juanje te mando un abrazo, pero no creo. Dice, ¿no tiene la sensación de que hay personas que están más enfocadas en el entretenimiento que en el aprendizaje? Creo que ese es el problema. Es como lo de acorralar al misterio. No se puede decir mejor, señores. No se puede decir mejor. Es que hay dos formas de ver el misterio. Entretenimiento y aprendizaje. O sea, no se puede decir mejor. Y son dos códigos totalmente diferentes. Yo quiero aprender, quiero saber, quiero conocer, quiero instruirme. No quiero perder el tiempo, no quiero entretener. No quiero ver esto para liberarme de la vida cotidiana. A mí eso no me vale. No he venido aquí para esto. Y entiendo que haya personas que de buena fe quieren entretenerse, pero para eso están los cuentos de Andersen, ¿sabes? No, a mí no me parece nada de esto entretenido. Me parece, soy periodista, me parece fascinante, pero muy buena esa reflexión. Y tenemos cada vez más personas y tenemos a Calnita. ¿Conoces a Jaime Maussan? ¿Qué opinión tienes de él? No lo conozco personalmente, yo creo que no, pero lo he entrevistado alguna vez. Y algunas de las cosas, como aquello del humanoide y tal, me parece que iba el hombre un poco pasado de frenada, sinceramente. Y no sé si creería o no lo de las momias de los dedos largos, que era para temblar aquello, ¿no? Con las nuevas pedagogías hemos topado, Fernando Alonso. ¿Para cuándo una escuela del misterio, Camino? Oh, me mataría, ¿te imaginas? Pero lo pensé. ¿Lo pensé en qué sentido? Un curso de investigación. No de investigación, no. Bueno, en ese curso contaría por qué me ha fallado, en mi opinión. No me ha fallado, ¿eh? Vamos a ver. Javi, Pablo, Clara, el esfuerzo que han hecho, los testigos han dado su tiempo, lo que hemos conocido, lo que hemos vivido, eso es impagable. Solo me refiero al hecho de que la tecnología no ha atrapado bien esto. No va por ahí. Y quizá por eso Jürgenson, Raudive, los de las psicofonías, había un límite, no... Pero también pasa con los ovnis, evidentemente. Los ovnis es algo que ya podemos poner. Es como si fuéramos, ¿por qué no? Podríamos hacerlo, cámaras en el monte. Bueno, pues vale. Alerta ovni. ¿Qué ha arrojado realmente las alertas ovni en España? No quito nada al fenómeno psicosocial, al fenómeno de comunicación, al fenómeno de comunidad, pero en cuanto a evidencias de algo, ojo, evidencias. Claro, evidencias. No es tan fácil que haya evidencias, ¿no? Yo no me refiero a que caiga el ovni, pero por lo menos buenas imágenes, voces inequívocas de que hay algo que evidentemente está ahí. No, no, es todo como sutil. Bueno, como es el propio misterio. Entonces yo creo que el camino tiene que ser distinto en ese aspecto. Os habéis encontrado con muchos estafadores, David González. Me he encontrado en el mundillo del misterio con algún estafador, sí. Me he encontrado con gente que te ha hecho la cama de una forma terrible porque solo perseguía todo aquello que decía criticar. Me he encontrado con muchos investigadores que han alcanzado cierto renombre solo criticando o a la contra o cagándose en los misterios, empañando incluso años de buen trabajo, porque el ego es la clave de todo esto, queridos amigos. Me he encontrado a personas que, no sé, si estuvieran en mi lugar no sé cómo actuarían, pero viéndolos en otros lugares daban miedo, ¿no? De la egolatría en el sentido de, bueno, que había que poco menos ponerles bajo palio. Entonces perseguían una fama, perseguían un que la gente les haga caso, no sé. Y eso me he encontrado muchos. Me he encontrado personas que desgraciadamente, habiendo confiado en ellas, poco menos que les faltaba ir al Sálvame a contar cosas, ¿no? Como lo propusieron algunos y, claro, como no había nada que contar, muy poco interesantes somos, ¿no? Mi vida es más bien de monje, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que te das cuenta de la ralea, ¿no? La ralea, ¿no? Humana, o sea, de algunos. Y eso provoca desengaños en momentos puntuales, cuando eres más joven. Yo te advertiría a ti, amigo y amiga, de que tampoco te lo tomes muy a pecho, porque pierdes mucha energía, pero es normal también que te duelen algunas cosas. Y luego he tenido desencuentros dolorosos, muy pocos, muy pocos. Gente que yo creo que iba por el camino casi de mentir y me di cuenta a tiempo y que no lo entiendo tampoco. Gente con ciertas dotes y que iba por el atajo fácil. Es un poco lo de las luces, que luz azul significa no sé qué, ¿no? Y a mí eso me parece triste. Me he encontrado también, y no lo voy a negar, con personas que ya desde muy pronto, pues yo creo que persiguen otros objetivos, por eso no los han logrado. Yo creo también, me he encontrado con personas, y esto os encontraréis cada uno en vuestra perspectiva vital, os lo vais a encontrar, lo hablamos en el curso de entusiasmo, ¿os acordáis? Lo vamos a hablar, y gracias, porque sigo recibiendo todos los días bonitos mensajes de esto. Leí hace poco unas declaraciones de JJ Benítez que la verdad me sorprendieron y las agradezco, y además voy a aprovechar este momento a las 11:09 para mandar un fuerte abrazo a JJ Benítez, aunque haga 15 años que no hablo con él, y a mi pesar, y a Blanca, especialmente a Blanca. Le mando un abrazo enorme, 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 con todo el ánimo del mundo. Yo sé por qué lo digo y espero que les vaya fantástico, como siempre le he deseado, ¿no? Yo creo que a Benítez, que es mi ídolo de la infancia, mi Quijote de la infancia, la persona por la que yo amo el misterio desde niño, pues me lo distanciaron terceros, ¿no? Me distanció gente bastante ruin, ¿no? Bastante ruin. Pero bueno, la vida es así. En cierto momento entendí que tú mismo tenías que superar todas estas noches oscuras del alma, ¿no? Que tú llegues a ser amigo de tu ídolo y que te lo quiten un poco de en medio, pues también es un poco complicado. Hay que superarlo, hay que vivirlo, ¿no? Y me imagino que en cierto momento esa herida sí me ha sangrado, ¿no? ¿Por qué vamos a negarnos, no? Yo Benítez lo leía de niño, ¿no? En los fascículos que me regaló mi primo Roberto, o en el libro que tenía mi padre ahí en el sitio donde pintaba OSS la humanidad, siempre soñé con ser como Benítez, con encontrarle. Y tú imagínate para un niño lo que es en el 94 encontrarte con Benítez, 93, y empezar a ser su amigo, y serlo durante 12 años, e investigar con él, aprender de él, contaría mil cosas, ¿no? Vividas con Benítez. Carmen las vivió, mis compañeros. Y de pronto todo eso, sin saber por qué, pero sin saber por qué. O sea, yo nunca he sabido por qué. Y en cierto momento dije, y me enseñó mucho esto el maestro Enrique, y dices, bueno, en el camino de formación del ser humano hay que pasar por cimas muy dolorosas, ¿no? Para salir reforzado, ¿no? Y a día de hoy lo que yo deseo es, pues cómo no, lo mejor. No habrán oído nunca a nadie una mala palabra por mi parte de alguien que nadie te puede quitar, que es tu ídolo de la infancia, ¿no? Es como si yo me hubiese enfadado con Federer de la Fuente. Joder, pues me hubiera enfadado o hubiera pasado algo, pero nunca hubiera dejado de querer, de adorar y de considerar a Félix lo que es en su modo casi mítico, ¿no? Así que yo creo que hay que tomárselo todo con mucha relatividad, pero que os sirve para vosotros, ¿eh? ¿Qué opina de la crítica de Schwartz a Iker? No sé qué opinan, porque no sé muy bien de qué me hablan. Pero bueno, si es crítica y son tal, pues que me da lo mismo, que no lo sé. Que son personas que imagino que tienen todo esa... No les gusta y que les vaya muy bien también, porque al final me da exactamente igual. Tienen que aprender algunos a, creo yo, que a no ser tan biliosos, ¿eh? Si quieren meter la ciencia y el escepticismo en los medios de comunicación que lo intentan, yo creo que tienen que ser menos biliosos y vitriólicos y con cara de amargados, porque transmiten un mal rollo, ¿eh? Que eso les diría Chicho, el maestro Chicho les diría, no, hombre, no. Con esta cara de cenizo, con esta actitud de saberlo todo y de que los demás saben menos que tú, yo creo que no consigue gran cosa. Muchos se molestan, pero como metemos temas de ciencia, también me imagino que eso es como cuando llegamos a la SER y alguien nos dice, es que yo soy periodista, ¿sabes? Día uno de... Fue una entrada, como entendéis. Y me acuerdo que en un momento dado Carmen dijo, bueno, nosotros hacemos churros, ¿no? O sea, somos los churreros que... Nunca ha sido un camino fácil y yo creo que también es muy bueno saber que el camino no es fácil, que no te lo van a poner fácil. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Sergio S., Iker, ¿quién crees que ha sido el ideólogo de esta campaña para hacer creer a algunos que dejarás el misterio? Yo creo que en esta campaña en concreto no hay mucho ideólogo, ¿eh? Hay ideólogo, por ejemplo, en Capitana Posteriori, da dos veces un reloj malo la misma hora y acierta. Hay campaña en Los de los Fantasmas, Cazafantasmas, Tú a lo Tuyo, ahí hay campañita. Hay campaña en Facha, que eres de Vox, que eres facha, que eres no sé qué. Hay campaña en Negacionistas, eres un perro masón. Hay intereses de fondo en todo esto que estoy contando. Pero en esta última no hay campaña. Yo lo que creo es que se coge el titular más tremendo. Compañeros, además, creo que no hacen mal trabajo. Pero por lo que sea, cogen el titular. Yo qué sé, oye, de lo que ha contado Iker casi ha entendido. A lo mejor yo me expliqué mal. Me suele pasar, ¿eh? Y coges un titular que es da portazo a los suyos. Y yo no sé si luego esto es verdad o es todo como un teatro en Twitter, pero me contaba un compañero, me decía, joder, había gente como muy las migajas, nos ha abandonado, pero ¿quién ha abandonado yo? Si es que no entiendo nada. Entonces no sé si también es un poco un show, ¿ve? Que la gente se lo toma muy a pecho, pero como de cara al show. Y habrá muchas personas que se crean de verdad que dejó el misterio. Pero claro, va a haber un contraste brutal. Iker deja el misterio, abandona y da portazo a los temas que le han hecho. Y el domingo y cuarto milenio. Y el siguiente. Y Milenio Live. Entonces no entiendo muy bien. Yo creo que en este caso no hay campaña. En este caso de Iker deja el misterio, que se convierte en un tópico que me parece increíble. Ahora, lo que sí voy a decir es que, oye, soy un filón, ¿eh? Aquí un poco, aquí vamos a meter vanagloria. Soy un filón, no sé, voy a decir a alguna marca. Porque si usted quiere que cualquier cosa salga en toda la prensa, que no es fácil, ¿eh? Tiene que contratarme, es broma. Porque claro, yo lo que no entiendo es por qué incluso pasa con YouTube o con Milenio Live, por qué hay ese recorrido hacia todos los medios. Me sorprende mucho. José Miguel Coronado, ¿el tema OVNI está acabado? El tema OVNI estaría acabado si pusiéramos una cámara en un monte. Estoy convencido de que estaría acabado. ¿El tema OVNI está acabado realmente? No, porque desde la prehistoria hasta el hoy, seguramente hasta el futuro, esto seguirá ocurriendo. Ahora bien, no ocurre como antes, cierto es. Son destellos también lo que nos llegan. A veces me da por pensar que es una especie de evolución del propio pensamiento humano, ¿no? Un poco en las ideas de Jung. Por lógica, si Jung tuviese razón, o algunos, ahora se verían más ovnis que nunca, y no es verdad. Las teorías que algunos del ámbito psicosocial, aplaudibles en cierto momento, que en momentos de crisis el ser humano reflejaba lo que era la antigua llamada a los dioses, ángeles ayer y extraterrestres hoy, eran momentos de guerra fría, en momentos de miedo al pánico nuclear. ¿Os dais cuenta? No, no concuerda. No, es que se veían muchos ovnis en la transición porque la gente era... ¿La gente era qué? La gente era el triple de culto que nosotros en los años 70. La gente del año 65 al año 80 era mucho más culta que nosotros, no tengáis la menor duda. En general. Pero no tengáis la menor duda. Y si no, mirad el interés que había por la lectura, por los temas, mirad el nivel de la televisión, mirad el nivel de la radio, mirad el nivel de la prensa. Ahora por esto alguno también dice, no, me llaman facha porque dice, no, Iker, no, también es la transición. Dice que en el franquismo, hombre, el nivel cultural, repito, y lo mantengo ante quien sea, del ciudadano medio español, el nivel de manejo del lenguaje y el nivel de expresión hablada y escrita, ahora hay mucha generalidad y muchas cosas maravillosas, ¿de acuerdo? Pero en global, en general, yo creo que la gente estaba más instruida que ahora. Veamos la tele de entonces y la de ahora, punto, ya está. Es lo que pienso. Entonces, como veis, siempre me meto en jardines, pero es lo que pienso. Os quiero decir con esto, ¿por qué en la transición se veían más ovnis? No, es que es un momento de crisis. No, mentira. Mentira, porque ahora sí que hay crisis y no se ven ovnis. O se ven muy pocos. Con miles de móviles. El misterio es otra cosa. A lo que me refería yo con esto de la investigación paranormal, que no es abandonar el misterio, es como, venga, vamos a investigar los ovnis. Pongamos mis móviles aquí en el desierto. Y de lo que salga hacemos. No, no va por aquí. El fenómeno ovni es otra cosa. Tiene que ser otra cosa. ¿Dónde están los trolls hoy? No me diré que tampoco hay trolls, porque entonces me voy a mosquear, ¿eh? Esta es muy buena. Este es un... No me digáis que no es misterio. ¿Quién programa los trolls? ¿Por qué el viernes estaba lleno de intentando insultos? Y... ¿Quién manda a esa gente? Ah, que tienen mucho tiempo libre. ¿Vosotros lo creéis de verdad? Estamos... Josep Hípica, un verdadero visionario en todo. Muchas gracias, amigo mío. Visionario no, pero desde luego... Eres el Murakami de los medios, FJ Bravo. Murakami es muy bueno, ¿eh? Me recomendaba mi gran amigo Javi Pérez Campos algunos libros que me gustaron mucho sobre escribir de Murakami. Dale a like. Bueno, como queráis, claro que sí. José Fuentes, en esa época había un montón de gente que no sabía leer ni escribir. Sí, José, es lo que te han contado, ¿no? Ya. Pues créelo. Pero no. Al revés. Y hay estudios sobre ello, ¿eh? Un día quiero entrevistar yo en estos cafés. Os voy a plantear una cosa, ¿vale? De vez en cuando me tomo un café con amigos. A ver qué os parece. Cuando pueda, que estamos hasta arriba, pero un café con algún amigo. ¿Sabéis de qué? Personas que se puedan aprender cosas. Y uno de ellos que a mí me encanta es José Luis Domínguez, el hombre que trajo a la microinformática a España. Quiero hacer una súper entrevista. Domínguez vendía libros puerta a puerta, ¿no? En esa España, ¿no? Donde, según algunos, hay mucha gente que no sabe leer ni escribir, que, hombre, a lo mejor en la tercera edad, pero lo dudo mucho. No hablo del franquismo inicial, ¿eh? O de la posguerra. Hablo de los años 60 finales, 67, 68 al 80. Creo que es... Curiosamente, es la gran época ovni, ¿no? Pero creo que es una época de desarrollismo español brutal. Es el milagro económico español y es brutal. Si te dicen facha, te dicen rojo, a mí me la sopla, me da igual. Porque hablamos de hechos, no hablamos de política, que todo lo llevan a la política y por eso nos va como nos va. Hay un momento que hay que ver fauna de la fuente. ¿Sabéis cuánto vendió fauna? Fauna eran fascículos de naturaleza. 6 millones de ejemplares. 6 millones de ejemplares. Fauna. Ponte ahora a hacer libros de naturaleza. A ver cuánto vendes. Programas de naturaleza. Mi buen amigo José Luis Domínguez, el Bill Gates español, el Steve Jobs español, me dice, Joiker, yo iba puerta a puerta y me encargan el Pozo del Tío Raimundo. El Pozo del Tío Raimundo era en aquel momento, final de los 70, una zona muy degradada de Madrid de chabolismo, ¿de acuerdo? Luego se construyeron, en esa época precisamente del milagro de la construcción española, se convierte ese chabolismo existente en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, tremendo, ¿no? El Somorrostro, el Campo de la Bota, barriadas célebres, se tiran y se van a... Hay un deseo de culturización, ¿de acuerdo? Y hay unas bases, desde luego, muy frágiles en ciertos ámbitos de la sociedad. Bueno, y él dice, joder, ¿pero cómo voy a vender yo enciclopedias en el Pozo de Raimundo? ¿Sabéis lo alucinante? No eran enciclopedias en inglés. Pues la primera enciclopedia en inglés la vende una familia de payasos, mi amigo José Luis Domínguez. Le abre la puerta a un niño payaso que hace unos gestos y sus padres maquillándose para ir al circo. Y se acordará siempre este hombre que esa gente le compró la enciclopedia porque creían que era bueno para su hijo y tal. ¿Qué mito nos han contado politizado, no? Bueno, yo creo que esa España, esa gente de esa España, tuviera la idea que tuviera en su mente. Lo decía en cierto momento Juan y Medio en un discurso bastante interesante que le dijo a Pablo Motos. Toda esa generación que ha hecho de todo con un estoicismo brutal y que también cultivó este país. ¿Sabéis cuánto se vendía en el kiosco con revistas que hoy serían impensables por su nivel intelectual? ¡Impensable! Hoy pones la clave y hace un 0,9. O igual no, pero el espectáculo, el show, la rapidez ha ido por otros derroteros. Pero a mí que no me cuenten que mis padres, vuestros padres en general, no tenían más inquietudes culturales en general, repito, que lo que se vive hoy en general. Porque yo voy a muerte con esa idea. Porque sé lo que se leía, sé lo que se imprimía y sé lo que había en la gente, cada uno con su ideología y con lo que tú quieras, pero intentando desarrollar esto, intentando superarse, intentando que sus hijos tuvieran una vida mejor, intentando filosóficamente, antropológicamente, políticamente aprender que hemos evolucionado. Venga, hombre, yo eso no me lo creo. Y me da igual. Y si me llaman lo que me llamen, que me da igual, porque ahora estamos en esta tesitura de que te llamen lo que, haciendo bandos y toda esa. Hay algunos que están en esa trinchera, ¿no? Y que no les saques de ahí. Hay algunos, incluso compañeros, y es muy triste, que solo son voceros, a veces de quien les paga, a veces de en lo que creen y a veces de quienes quieren hacer la pelota. Bueno, pues allá ellos. Yo no voy ahí. Beinem dice, se valoraba más el conocimiento. Pero hombre, por favor, solo hay que ir a las publicaciones, que no quieren ir. Y que nadie va a ir, y te va a llamar facha, rojo, el otro, lo que tú quieras, que me da igual, porque podemos irnos a la época de la transición. Me da exactamente igual, no hablo del franquismo. Veamos lo que había, lo que se publicaba, lo que se radiaba, lo que se televisaba, el nivel de lenguaje. Que yo cuando voy a América, a los hermanos de Latinoamérica, me quedo maravillado. La gente no sé qué imagen tiene, pero en Latinoamérica, bueno, habla con la gente, habla con la gente. A ver cómo manejan el lenguaje. Si manejamos mejor el castellano nosotros o ellos. No, hombre, bueno, hay que ir y viajar. ¿Cómo hemos viajado nosotros? ¿Qué manejo del lenguaje? ¿Qué riqueza? Pues aquí algo hacemos mal. Estudio 2 y estudio 1. Muchas personas, ¿no? Recordando cosas. Atentado en Viena, Iker. A ver, ¿qué ha pasado? Espero que no, porque esto también... Esto a algunos les indigna, a otros les indigna nada. Otros tienen que esperar indignarse, depende de lo que les digan. En fin. Vamos a ver, si me permitís, porque está pasando en este momento. Últimas noticias, ataques terroristas en el centro de Viena. Esto es ya... O sea, tal y como está el mundo y que tengamos que soportar esto, es que es increíble. 7 muertos en una sinagoga ahora, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Operación a gran escala, autoridades austriacas están llevando, pues si me están informando, queridos amigos, en este momento preciso, varias personas han muerto tras 15 heridas en una serie de atentados con armas de fuego en el centro de Viena. Hoy ha sido en Viena, la pasada semana fue en Francia. Bueno, esto yo te digo una cosa, ¿eh? Esto, primero hay que saber qué ha pasado, pero esto no, como lo del profesor, esto no es concebible. Esto no cabe en cabeza humana. Y a mí, ¿sabes lo que me sorprende? Yo no sé lo que es, ¿eh? Yo no sé. Los terroristas se han rendido. Hombre, ¿se han rendido después de matar a 7? Si tenéis más información, me decís, ¿vale? ¿Sabéis lo que ocurre y lo que pasa? ¿Sabéis lo que me da mucha pena? Y lo digo porque lo digo. Muchos que... Gracias, Aitor, por avisarme. No me he enterado de nada, me cago en la leche. Esto no puede ser, que como está el mundo ahora encima tengamos que aguantar esto. Hay mucha gente que le indigna mucho mi programa, muchos sesudos filósofos, muchos intelectuales que habría que ver cuál es su preparación, su biblioteca, pero les considera intelectuales. Les irrita mucho Iker, les irrita mucho que hable del Black Lives Matter, les irrita mucho que dé una perspectiva que pueda ser polémica, pero luego hay cosas terribles que no les irritan nada. Los mismos que les irrita Iker no dan un tweet, no dan una letra auténtica salvajada. Esto no irrita, esto no saben qué decir. Hay cosas que no saben qué decir. Esperemos a que el partido diga lo que sea, o a que el líder diga lo que sea, o a que nos digan lo que hay que decir. Estos son algunos, no todos, pero estos son algunos intelectuales. ¿Qué dice mi credo para opinar? Anda, anda. Y por eso me encanta haberle puesto la estirpe de los libres, que en su día dije, queda demasiado duro, igual lo cambio. Me dijisteis que no y me parece a mí que no, porque empieza a ser esto tremendo. Que yo puedo estar muy equivocado, pero estoy hablando sin ningún guión, ¿me entendéis? Sin ningún partido que me diga, sin ningún medio de comunicación que me imponga, sin ningún gran jefe que me diga Iker por aquí y por allá. Y eso yo lo valoro como valoro vuestras palabras. Valoro que no estéis siendo guiados solamente porque, como esto mismo, ¿por qué tenemos que soportar cada viernes a la caterva de cabestros haciendo el idiota? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Y ya no irrita que vayan en rebaño coordinado. ¿Pero vosotros de qué vais? Es decir, si a alguien no le gusta un programa, ¿qué hace en un programa? No me extraña que algunos de vosotros se os llenen hasta aquí de paciencia y digáis, bueno, pues imagínate. Por tanto, ¿cuál es mi enseñanza, entre comillas, si puedo daros un consejo? Gabriel San Juan, te quiero, Iker. Muchas gracias, Gabriel. ¿Sabéis cuál es? Que os blindéis en lo que podáis. Que no hagáis mucho caso tampoco. Sí es bueno observar, porque sociológicamente tampoco me vale eso de no hagas caso 100%. No hacer caso si te quita energía o te duele, no hagas caso, ¿vale? No mires las críticas, no hagas nada. Pero a mí me parece a veces un buen elemento sociológico de por dónde van las cosas. Y entonces, oye, que nadie os quite el entusiasmo por hacer cosas. Porque el problema es que algunos que se han erigido aquí como censores o verificadores de lo que es la verdad y la mentira, están estrechando tanto el raíl que uno no quiere politizar, pero cualquier cosa se politiza, chicos. Y es que ahora mencionar que en Viena igual, también para algunos era facha, eres un facha por decir. Oiga, no puedo. No, no, no. ¿Por qué? Porque, pero da igual al revés, ¿eh? Decir que el virus provoca lo que provoca, mucha gente que se autodenominaba de derecha, estás a favor del gobierno, pero tú sabes lo que me he jugado yo para que me diga, no, no, estás a favor del gobierno. Y los bares, pero señor, yo estoy hablando de la realidad que veo. No estoy pasando por el filtro de la bandera, del triangulito y de la madre que los parió a todos. O sea, me da igual. No estoy pasando por ese filtro para saber lo que digo y cómo actúo. Pero hay personas que no se salen del raíl y que piensan exactamente lo que tú imaginas que van a pensar. Por eso con algunos me tengo que llevar mal. Yo no me llevo mal porque me da igual. Pero algunos se van conmigo porque nunca coincidimos. Pero porque no sé, porque siempre piensan lo mismo. Solo es facha lo que ellos dicen, solo no se puede hablar lo que ellos dicen y hay que denunciar y quitarte el programa porque no dices lo que nos gusta. Nuestro sueño es que todo el mundo diga lo que nos gusta. De verdad. Me están dando... La gente, dice Laura, está polarizada. Las redes crean algoritmos y agujeros negros de información. Sí, señor. Yo creo que, de verdad, los estudios sobre cómo son, por ejemplo, las agencias de trolls es impresionante. Te montan una campaña rápido. Aviso de bomba en el Arco del Triunfo. Esto es muy triste, amigos míos. Esto es muy triste. Esto es muy triste. El ataque aún no está controlado y están llevando a cabo una gran operación porque hay explosivos de por medio. Pero bueno, bien ahora, tío. O sea, la tierra de los grandes compositores, ¿no? Gracias por dar voz a Joan Lee, me dice Eli. Me encantó Joan Lee. Que, por cierto, tiene una organización o colabora sobre una cosa que hablaban de tráfico de órganos que yo no sabía de verdad el tema y me está quedando impresionado con Falun Gong y demás. Oye, no tengo decir que es corto, llevamos hora y media. Adrián González, Iker Máquina, te mando un fuerte abrazo, Adrián. El mundo está desequilibrado, sí, pero tenemos que vivir. Javier García, saludos desde México. Saludos a México, amigos. Yo hablo con mucho cariño de mis amigos de Latinoamérica. Hispanoamérica, porque lo siento de verdad. Y siempre que he ido, no solo he notado su cariño, sino una cosa que me ha encantado. En cualquier pueblo, en cualquier lugar, ¡qué manejo del lenguaje! ¡Qué manejo! ¡Qué riqueza! ¡Qué mantenimiento de las esencias del castellano! Es que me parece increíble. Pero, vamos. Y te hay que decirlo. ¿Por qué no hay que decirlo? El ataque a la televisión. Bueno, hay un libro tremendo que a lo mejor lo queman y lo prohíben, que es La extraña muerte de Europa. Y es así. Y creo que es un libro que tendrá sus errores y sus verdades, pero es un libro incómodo ahora mismo. Así como La masa enfurecida, La extraña muerte de Europa es fuerte. Me preguntaba Marcus Rodi, ¿quién crees que ha enfermado tanto a la sociedad? Bueno, yo creo también, por no ser tampoco excesivamente agoreros, ni mucho menos, que son movimientos que deben ser cíclicos. Es decir, pasan, ¿no?, a lo largo de la historia, si analizamos la historia. Pero es verdad que hay una corriente, imagino, que en la que todos participamos, todos, de hedonismo, de seguramente la desconexión de nuestras raíces, incluso espirituales, generan una serie de incertidumbres sobre la propia vida, y la propia vida va encaminada, evidentemente, a una especie de consecución permanente de beneficios, y eso igual, no sé, ha generado formas de ver la realidad muy extrañas, ¿no? Por otro lado, a veces parece el mundo al revés, ¿no? Hay cosas que no te puedes creer, ¿no? El mundo al revés. Y mucha gente defendiendo las cosas que eran aberrantes, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Respecto al crimen, respecto a la delincuencia, respecto al obrar mal. O sea, éticamente hay una ruptura con ciertos valores. Bueno, no sé, que yo desde luego creo que no nos llevan por buen camino, ¿no? Y hay temas terribles que parece que lo obligatorio es silenciarlo. Hay temas horribles. Me escribió hace poco el padre del héroe del monopatín, ¿no? De Inés Echeverría. Porque había descubierto una columna que yo había hecho, un vídeo. Hay una viñeta, ¿no?, de un genio que es Ignacio Echeverría, y creo que está don Blas de Lezo y el Cid saludándolo en el cielo. Claro, esto para muchos es, pues, ya hablas de lo español, ya parece que en España no se puede ser español. Parece que en España hay que ser otra cosa. No sé, ya nos dirán cuál, para ser aceptados. Y resulta que él entra en el cielo con un monopatín. A mí eso me ponía la carne de gallina, ¿no? Y me ha escrito el padre. Le he dicho, me encantaría entrevistarle, porque con lo que está pasando, hubo un tipo que, claro, para muchos sería un ignorante hoy en día. En la visión de la vida que tenemos, sería un arriesgado, pero un tipo con dignidad heroica, ¿no? Que no se limitó a hacer lo de los demás, no se limitó a grabar, a esconderse, sino que se enfrentó a unos tipos que iban a degollar a una chica, ¿no? Y pagó con su vida, ¿no? Esos ejemplos existen. Seguramente. Pues es como todo. ¿Qué provecho le sacó? Para una parte de la sociedad eso era absurdo. Si hay que sacar provecho a todo. Pero hay cuestiones muy míticas, ¿no? Cuestiones heroicas, cuestiones de valores. Y a veces hay que contarlo, ¿no? Pese a quien pese. Algún día os contaré los problemas en los que yo me he metido. Pero espero tener más años y hacer mis memorias. O no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque he tenido mucha suerte en la vida y me he tomado todo con bastante filosofía, de verdad. Pero he observado cosas, ¿no?, que me sorprendían. Por la forma igual que yo tengo de ser, me sorprendían. No me lo creía, ¿no? Entonces, con lo de la pandemia, yo os hago esta profecía, ¿no? Ya veremos. No. Protegeos mucho, amigos. Yo os diría un consejo personal, que es cuidado con los restaurantes y los bares. Y tengo que volver a repetir que tengo mucha familia, o tengo familia que vive de esto y lo está pasando mal. Mi cuñado Félix tiene... Mi cuñado, que para mí es como un hermano, que yo adoro, ¿no? Y fijaos la movida que tiene. Pero la realidad es que hay que tener cuidado. Y mucha gente yo veo que no tiene cuidado. Y sigue sin tener cuidado. Y es otra cosa que también me asombra. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. ¿Cuándo queréis que paremos esto? ¿Vamos a quebrar la economía y todo si seguimos sin tener cuidado? Bueno, pues nada. Voy a ver qué pasa con lo de Viena, que es que ya es la leche, ¿no? María González, Ignacio Echeverría. Pues bueno, hay un monumento a Ignacio Echeverría. Están peleándose por las calles de unos de otros, las esculturas, no sé qué. Se rompen esculturas, se pintan otras. ¿Hay un monumento a un héroe español? Que por cierto iba porque iban a por una chica. No. ¿Te gusta el ajedrez, Iker? Pietro 23. Soy muy malo al ajedrez. Me ha gustado mucho leer a la historia de Fischer. Y otras historias, ¿no? Bueno, vamos a enterarnos de qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Y me voy a poner yo a hacer los últimos apuntes y retoques, que mañana tenemos nosotros un día intenso. Os mando un abrazo a todos. Gracias por este café. Gracias por, creo yo, si es posible, haber entendido que ni dejo el misterio ni lo voy a dejar nunca, que es parte de mi ser, que lo respeto tanto como vosotros, y que creo que merecéis esta explicación si alguno se ve sentido confundido leyendo titulares. A cualquiera que haga intente difundir tonterías, podéis argumentarle. Es decir, que no me deja el misterio en su vida, y que solo ha hablado de la tecnología y el acorralar al misterio, que no da mucho resultado. Suficientemente valiente también para decir eso, ¿no? Y vosotros tenéis ese argumentario para poder decirlo. Os mando un abrazo enorme a todos. Me siento muy privilegiado, y os lo digo de verdad, en estos momentos de zozobra, a veces uno reflexiona y dice, yo estoy aquí porque un montón de gente me ha mantenido y me ha apoyado y me ha llevado a hombros, ¿no? Me ha llevado a hombros. Y eso para algunos es intolerable, pero para mí es un privilegio. Y nunca voy a dejar de tener el tiempo que consideréis para esas personas que a mí me han llevado hasta donde estoy. Por ejemplo, ahora mismo en casa, hablar con todos vosotros. Espero que lo de Viena, en fin, no continúe, porque a mí se me rasga el alma con estas cosas, ¿eh? En fin, amigos, fortísimo abrazo. De vez en cuando nos tomamos un café. De vez en cuando igual invito a algún amigo. Nos vemos en Horizonte el miércoles. Ya es pediros mucho, pero si es posible, no nos falléis, ¿vale? Es importante la batalla de contar cosas. Vamos a contar cosas muy claras. Fuerte abrazo.